Carlinhos, si hi ha una cosa que no he comprès mai en aquesta vida, les coses, és el suïcidi. Jo crec que de la mateixa manera que no vàrem fer res, ell, almenys nosaltres, oi, per venir al món, tampoc hem de fer res per anar-se'n. Nosaltres sempre qui ets. Aquesta és la nostra posició. És lleig, és lleig. Suïcidar-se és lleig. I covard, és covard. Molts a l'hora de fer-ho se'n donen compte. El que passa és que ja és massa tard. Però l'altre dia em van explicar que n'hi havia un que mentre s'estrangulava anava cridant «Auxili! Auxili! Auxili! Com ofego!» Això no es pot fer, això. Això és de covard. I va anar tot el veïnat i va fer un ridícul, pobret, allà penjat com un pernil i la gent despenjant-lo amunt i avall. Això no es pot fer. Ara, els més pallussos són els aquests que inclús deixen una carta al jutge. Sí, a la sang freda d'escriure una carta. L'altre dia me'n va venir una a les meves mans que deia: «Senyor jutge, em suïcido per primera i última vegada. Dec diners a tothom, fins als cobradors d'autobusos. Ja ho veu que això no pot continuar. El que puja més és el deute que tinc amb la minyona. Li dec 3 mesos. Vostè ja pot imaginar-se el que és. No veig altra solució. Espero que algú altre m'enterri i que el senyor perdoni les meves deutes, així com jo perdono, ni tan sols guardo rancor a cap dels meus acreedors. I vostè, senyor jutge, rebi el salut del seu segur cadàver i gelat servidor i una firma il·legible». Ah, la postdata és molt bona. Deia: «Postdata, espero que rebi aquesta lletra, que és l'última que torno». Res, home, res, res de matar-se. Que el món va malament, carai, i tant. Segi, amiga, m'heu d'explicar que estem tots carregats de deutes. També ja ho sabem, això. Ara, amics, amics, que això no és motiu. Si això fos motiu, ja no quedaríem ningú en aquesta terra. Res, home, res. Res de matar-se. A més, és cosa de rics, això de matar-se. Jo tant, això, aquesta gent que són famosos, que tenen la vida solucionada, gent que ja ho tenen tot, ja ho han vist tot. Però, carai, nosaltres encara hem de veure moltes coses. Hem de veure plegat com s'acaba tot això. Home... I repeteixo, és cosa de rics, això. S'ha de comprar la pistola i val calés una pistola, Perquè mireu, un atracament, per exemple, es pot fer amb una pistola de plàstic, això ho hem llegit moltes vegades, oi? Ara, matar-se amb una de plàstic no acabes mai.
No.
I tant. Mireu, hi ha un pobre xicot, un amic meu, que era un desgraciat, noi que no tenia una pela i encara es va voler matar. És clar, com que no tenia una pela, va haver d'anar per lo més econòmic, oi? Es va haver d'emmorrar allà el gas. Allà, respirant. Però esclar, com que feia tant temps que no pagava, a la meitat li van tallar el gas. Ai, si no, va ser horrorós. Va quedar per terra, allò, només mig suïcidat. Que feia un fàstic aquell home a mig suïcidat. Escolteu, i el curiós és que va venir el metge de seguida, se va mirar una estona i només va dir: «Jo el acabaria de matar, aquest home». El metge del seguro deia. És clar, veu que ja tenia mitja feina feta ell.
No.
I tant. El metge del seguro deia. Res, home, res. Agafem-nos de la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida.
Yo que usted esperaría no volver a vernos.
Ap, ap, per l'amor de Déu. Ara tots plegats tenim prou feina, eh? Ap, ap, adiós.
Tres aves del cante grande. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor.
Bienvenida, bienvenido a esta barraca radiofónico tragicómica a este lado de la tumba. Nuestro primer paso lo daremos en el Valle de los Suicidas. Precisamente en el mes de enero del año de gracia de 1891, me vi sorprendido con mi aprisionamiento en la región del mundo invisible, cuyo desolador panorama era compuesto por valles profundos que las sombras presidían con gargantas sinuosas y cavernas siniestras, en el interior de las cuales aullaban como pandillas de demonios enfurecidos, espíritus que habían sido hombres, enloquecidos por la intensidad y la extrañeza verdaderamente inconcebibles de los sufrimientos que los martirizaban. En ese paraje aflictivo, la vista torturada del encadenado no podría distinguir siquiera el dulce bulto de un arbolado que testimoniase sus horas de desesperación. Tampoco paisajes confortadores que pudieran distraerlo de la contemplación cansadora de esas gargantas en las que no penetraba otra forma de vida distinta a la que traducía el supremo horror. El suelo, cubierto de materias ennegrecidas y fétidas que recordaban el hollín, era inmundo, pastoso, escurridizo, repugnante. El aire pesadísimo, asfixiante, helado, ensombrecido por volcanes amenazadores como si eternas tempestades rugiesen en torno. Y al respirarlo, los espíritus que allí se hallaban encarcelados se sofocaban como si materias pulverizadas, más nocivas que la ceniza y la cal, invadiesen sus vías respiratorias, martirizándolos con suplicios inconcebibles al cerebro humano habituado a las gloriosas claridades del sol, dádiva celeste que diariamente bendice la tierra, y a las corrientes vivificadoras de los vientos sanos que tonifican la organización física de sus habitantes. Por tanto, allí no había, como no lo habrá jamás, ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo en su ámbito, marcado por la desgracia, era miseria, asombro, desesperación y horror. Podría decirse que era la caverna tétrica de lo incomprensible, sin que pudiera ser descrita ni aún por un espíritu que sufriese la penalidad de habitarla. Pues sí, amigas y amigos, en este último clavo que vamos a poner en el ataúd radiofónico que hemos ido pergeñando como carpinteros de las ondas sobre este tema oscurísimo del suicidio visto desde otras perspectivas y que hoy lo cerramos del único modo que sabemos hacerlo, de un modo más bien tragicómico y que consideramos que será el más apropiado para no tener demasiadas pesadillas estas noches. Un tema al que hemos dado todas las vueltas que se nos han ocurrido y que esperamos haberos ofrecido alguna visión, si no novedosa, si al menos amplia, un poco más amplia, en algunos de los aspectos más enrevesados de este tema del que no se habla. A Walt Whitman, cuando le decían que si era, que era una persona demasiado contradictoria, decía: ¿contradictorio? Claro que sí, soy amplio. No es que nos autodefinamos a nosotros de tal manera, pero con semejante carretada de información que hemos ido trayendo semana tras semana sobre este asunto, esperamos que haya alguna brizna de luz entre todas estas maniobras orquestales en la oscuridad de la radio. En una especie de déjà vu, hemos querido empezar con una especie de montaje que hemos encontrado en la red sobre un texto de Joan Capri, recitado por él, por supuesto, un monólogo suyo sobre el suicidio, que ya os habíamos puesto en este programa, bueno, y mucho antes también en Radio Pica, pero ya os habíamos puesto en este programa, extraído directamente del single donde aparecía. Dará un poco el tono de la parte más desenfadada del programa de hoy, que queremos que también acabe así, pero que ha tenido una continuación absolutamente dramática por boca de el autor o los autores, ya que son varios, como ahora mismo veréis, de este texto terrible, terrible, absolutamente terribilísimo, del que quizás más adelante os lea algunos fragmentos más. Se trata de las memorias de un suicida, aparentemente escrito por Ivonne A. Pereira. Ya os avanzo que está escrito por Ivonne A. Pereira, pero bajo el dictado, o más bien, como explica ella en la introducción, no psicografiado, sino inspirado o visualizado por el espíritu de un gran escritor, por cierto, un escritor que también hemos tenido aquí, del que nos gustó mucho un libro suyo, un portugués decimonónico, autor de Amor de Perdición y otros más, un autor suicidado, presunto inspirador y prácticamente autor de este libro, dictado a la medium Ivonne A. Pereira, por el grandísimo autor portugués Camilo Castelo Branco.
Y a pesar de que nosotros últimamente estamos abriendo bastante nuestra mente a este sistema de pensamiento por el cual los espíritus juegan un papel fundamental en la dinámica, en el juego de dinámicas de las dimensiones de este planeta y del universo entero, a pesar de todo ello, no acabamos de compartir el modo que tienen de condenarse los personajes de un modo demasiado terrenal a diferentes infiernos, diferentes castigos. Y habiendo acudido, como lo hemos hecho, a otras fuentes también espiritistas y de todo tipo, quizás nos parece algo desaforada la manera en que Camilo Castelo Branco narra sus aunque todavía estamos en los inicios de este libro, ya os lo aviso, las peripecias que sufrió tras su suicidio cuando ya era muy mayor y estaba enfermo y fue a parar a ese valle de los suicidas, que por supuesto recuerda al de Dante en el infierno, y que, dicho de otra manera por otros autores de estas historias, vendría o equivaldría al así llamado mundo astral inferior. Vamos, al bajo astral, a la zona de oscuridad, tinieblas y desamparo, donde vagan las almas en pena, apegadas aún a la dimensión terrestre, apegadas a sus deudas pendientes, etc. Bueno, este tipo de cosas son las que se cuentan, se dicen, se piensan, se transmiten a través de intermediarios entre este mundo y el otro, y quién sabe, quién sabe. De momento, hoy te damos de nuevo la bienvenida a esta última sesión que dedicamos ya definitivamente a este tema para empezar este año decisivo, este año del que tanto se habla y del que también nosotros hemos hablado en alguna ocasión, de las implicaciones que tiene, quizás ya no tanto el año como sí la concentración de tanta energía mental dispuesta hacia una misma dirección. Pero bueno, ya hablaremos más de todo esto. Hemos querido acabar el pasado y empezar este año de este modo, también para cerrar algunos círculos, para cerrar algunos virajes y viajes de nuestra historia y empezar una dinámica especial de este programa en el que intentaremos afinar más nuestras búsquedas y traeros lo que más os pueda atraer, interesar, gustar, aterrorizar o lo que sea que os pueda llamar a este lado de la tumba, sigue y seguirá vivo.
no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
La muerte amante, cuento transilvano. Había una vez una hermosa joven que no tenía ni marido, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni ningún otro familiar. Todos habían muerto. Vivía sola en una cabaña en un extremo del pueblo y nadie venía a verla, ni ella iba nunca a ver a nadie. Una tarde, un caminante llegó hasta su casa. Llamó a la puerta y cuando ella abrió le dijo: «Soy un viajero que viene de tierras lejanas. Quisiera descansar aquí, pues estoy tan cansado que no puedo ir más lejos. Quédate aquí. Yo te daré un colchón donde dormir y también, si quieres, algo de comer y beber», repuso la joven. El cansado caminante enseguida se acostó en el colchón y dijo: «Por fin puedo volver a dormir. Ha pasado mucho tiempo desde que dormí por última vez». «¿Cuánto tiempo?», preguntó la muchacha. «Querida doncella, yo no duermo más que una semana cada 1000 años», respondió él. La muchacha se rió. «No te creo, te estás burlando de mí. Nadie puede vivir sin dormir». Pero el viajero ya estaba profundamente dormido. Al día siguiente por la mañana se levantó y dirigiéndose a la joven dijo: «Eres una muchacha buena y bella. Tu generosidad me ha conmovido. Si quieres, me quedaré aquí una semana entera». Ella consintió feliz, pues se había enamorado ya del caminante. Pero una noche, mientras dormían, ella se despertó sobresaltada y exclamó: «Querido compañero, he tenido un sueño horrible. Soñaba que te volvías todo frío y pálido y que viajábamos en un hermoso carro tirado por 6 pájaros blancos. Tú hiciste sonar un potente cuerno y una enorme multitud de muertos salió a nuestro encuentro y se unió a nosotros aclamándote como rey». Inmediatamente él se incorporó y dijo: «Querida mía, debo irme, pues ni una sola alma ha muerto en el mundo durante todo este tiempo. Debo partir, déjame». Pero la muchacha se echó a llorar mientras suplicaba: «No te vayas, quédate conmigo». «Debo irme», aseguró él. «Dios te guarde». Pero cuando él tomó su mano para despedirse, ella le dijo: «Dime al menos, querido compañero, ¿quién eres?». «En vano me preguntas, no te diré quién soy», dijo el caminante. «El que sabe mi nombre, muere». La chica siguió llorando. «Sufriré cualquier cosa, no me importa, pero dime quién eres». «Soy la muerte. Ven». Y abrazó a la muchacha. Ella sintió un profundo estremecimiento y con él se fue. Poemas de Antonio Gamoneda, de su libro Arden las pérdidas. Vi cuerpos al borde de las acequias frías, amortajados en la luz. Vi los alambres y las cuerdas, vi la semilla del metal y el soto blanco de espinos y de luz. Con púrpura se alimentaban los insectos. Hallé mercurio en las pupilas, lágrimas en las maderas, luz en la pared de los agonizantes. Bajo la actividad de las hormigas había párpados y había agua mortal en las cunetas. Aún en mi corazón hay hormigas. Va a amanecer sobre las cárceles y las tumbas. Me mira la cabeza torturada. Su marfil arde como un relámpago cautivo. Veo la sombra en la sustancia roja del crepúsculo. Cierro los ojos y arden los límites. Hay luz dentro de la sombra. Cunde la centella bajo sus alas inmóviles. Son mortales las médulas ocultas en la luz. We all want, we all yearn. Detrás de la oscuridad están los rostros que me han abandonado. Yo vi su piel trabajada por relámpagos. Ahora ya solo veo, en el instante amarillo, el resplandor de sus lejanos párpados. Puse agua y cinabrio en mi corazón y en mis venas, y vi la muerte más allá de la púrpura. Ahora mis ojos ven en el pasado grandes flores inmóviles, madres atormentadas en sus hijos, líquenes fertilizados por la tristeza. No hay ya más que rostros invisibles. Me he extenuado inútilmente en los recuerdos y las sombras. Una paloma inmóvil en sus arterias y en sus huesos, ya atiende a la agonía natural envuelta en pétalos de sombra. Quizá el silencio dura más allá de sí mismo y la existencia es solo un grito negro, un alarido ante la eternidad. El error pesa en nuestros párpados. Las uñas de animales inexistentes arrancan nuestros ojos en los sueños. Así es la noche, Antonio Gamoneda.
Nacemos sin haberlo pedido. Morimos casi siempre involuntariamente. Entre medias, podemos pedir goce. Aprender a gozar y aprender a morir es la misma cosa. El que no se da cuenta de que la responsabilidad del goce es la libertad del morir a su manera y en su momento, todavía no se ha enterado de nada y goza poco, a mi juicio.
Hay mucha gente que desea tu suicidio. Los hay a patadas que desearían verte muerto, que la adiñaras de la manera más estúpida posible, pero no por eso tú les has de hacer ese favor. Nada te obliga. Son gente que gustosa sostendrían tu mano con suavidad, llevándotela hasta la cabeza para que dispararas. Tipos que harían trampa en la ruleta rusa. Gente que por verte espichar darían todo un cargamento de años de su propia vida. Gente que te sonríe raro. En esos casos debes aguantar y que te quiten de en medio. Pero es difícil no suicidarse y todos lo hacemos unas cuantas veces al día. Me suicido cuando hablo con la gente. Me suicido cuando pierdo el control. Me suicido cuando cedo parcelas de mi vida. Me mato cuando dejo de sorprenderme. Me rompo la cabeza contra un muro cuando hago este programa. Me suicido en sueños tantas veces que ya no reconozco mi imagen cuando duermo. Y luego están los suicidios por amor. Toda esa legión de seres difusos que se mueven descontrolados por tu cabeza con la aviesa y malsana intención de hacerte perder pie definitivamente, sin saber que, como dijo Pavese, no nos matamos por el amor de una mujer, sino porque un amor, cualquier amor, nos revela en nuestra propia indefensión, desnudez, miseria, nada.
Me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Dile que tienes conmigo una deuda tan enorme que jamás podrías pagarme. Yo por mi parte le pido que por mucho tiempo existas, que de beber no desistas. Porque no hay nada más difícil que vivir y más fácil que morir. Que no conozcas la pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo, que yo viva es tu castigo. Pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo. La pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima
al más terrible enemigo.
Que yo viva es tu castigo.
Pues mientras siga viviendo, te voy a estar maldiciendo. Pues mientras siga viviendo, te voy a estar maldiciendo.
Sí, supongo que algunos lo habréis imaginado, esta voz que salía era de hace casi 20 años, aunque podía cambiar la forma, pero el fondo ya veis que seguía con el mismo rollo. A ver, varias cosas. La voz que habéis oído después de los poemas de Antonio Gamoneda, hablando de esa manera tan fascinante y casi hasta sentenciosa, pero que siempre me ha parecido muy, muy de admirar, es Antonio Escotado. Pertenecía a Antonio Escotado a la conferencia que dio aquí en Barcelona, cuando lo trajimos ahora ya bastantes años, en el 93 también, el año en que pasaran tantas cosas, a una charla cuyo título supo o se le dio en el taxi de camino al lugar de la conferencia, cuyo título era Muerte, lujuria y desobediencia en tiempos vacíos. Por supuesto, toda la conferencia fue improvisada, pero la verdad es que estuvo bastante bien. Pedacitos de esa conferencia aparecen de vez en cuando por cintas antiguas y añejas del pasado, polvorientas y casi destruidas. Hoy os he puesto este trocito y quizás se encuentre algún otro por ahí. Antes, que hemos escuchado antes. Bueno, sí, entre los geniales poemas de Antonio Gamoneda, que es uno de los pocos poetas que puedes abrir cualquiera de sus libros y leer cualquiera de sus poemas sin haberlos buscado previamente, con la absoluta garantía de que todos te van a gustar. Y recuerdo que he leído uno que hablaba del Grito Negro y me he acordado de un programa que os quería recomendar. Os quería recomendar un par de programas. Uno es precisamente El Grito Negro, del amigo Mauricio en Radio Bronca, y otro, el programa del amigo Cristian en Radio Contrabanda, en esta vuestra emisora Cristales contra el Espejo. Dos muy buenos programas de las radios libres de esta ciudad. Historia que me ha pasado por la mente cuando os leía este relato, este cuento transilvano que he extraído también de los cuentos populares de la Madre Muerte de Ana Cristina Herreros, que nos ha ido acompañando a lo largo de esta serie de luctuosos programas funerarios sobre el suicidio y que le vamos a dejar descansar ya después de esta serie de andanadas y viajes con nosotros que ha hecho este libro. Cuando leía este cuento me acordé de una película que no puedo dejar de recomendaros, de cuando la muerte por algún motivo en concreto, por encariñarse o encapricharse de alguien, deja de ejercer su labor, su magisterio fatal sobre la humanidad en cuanto a la recolección de almas. Y me acordé de una película muy antigua, en blanco y negro, del que no recuerdo el director, pero que se llama La muerte en vacaciones. La muerte en vacaciones o La muerte de vacaciones, que siempre me ha parecido una película maravillosa, aunque después hicieron versiones en color, pero esta en blanco y negro, si la encontráis, os fascinará. La muerte en vacaciones. No deja de ser otro modo de observar, a lo inobservable, como decía el filósofo francés, que ahora no me acuerdo de su nombre, La Rochefoucauld. Eso es, la muerte es como el sol, aquello que no se puede mirar de frente. Pero para eso estamos nosotros y venimos con nuestras modestas miradas aviesas, esquivas, de través, de reojo, de rioja o de lo que haga falta, para observar desde las rendijas de la radio a la huesuda. Quizá recordéis un libro del que os hablé la semana pasada, de Leila Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, en el que hace esta especie de reportaje implicándose totalmente sobre una oleada de suicidios que hubo en una pequeña localidad que vivía del petróleo en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, entre el 97 y el 99, y que por lo que cuenta, con algunos lapsos de tiempo, lapsos de tranquilidad, se fue continuando, fue prolongándose, y como los ojos del Guadiana renaciendo funestamente cada ciertos años, una oleada de suicidios en cada mes o cada mes y medio, incluso cada dos semanas había el suicidio de una persona entre 19 y 30 años. Y allá que se fue Leila Guerriero, tratando de hablar con las personas que habían convivido con los suicidas, familiares, amigos, gente que los conocía, vecinos, y entre todos había una especie de pasmo, estupefacción, mezclada con cierta apatía y extrañeza, como si esa localidad de la pampa perdida y que vivía únicamente de la industria del petróleo, sin ningún tipo de alicientes de ningún tipo, vamos, quiero decir, sin nada que hacer, con una especie de indiferencia que se contagiaba como precisamente una mancha de petróleo entre todas las personas, iban viendo cómo se repetían los suicidios, precisamente incluso entre las personas que aparentemente parecía que tuvieran menos problemas, complicaciones o carencias. Para esos programas que hicimos donde queríamos conocer los sentimientos o los pensamientos de la gente que quedaba detrás de los suicidios, de los suicidas y de los suicidios, realmente este sería un libro perfecto, porque habla caso por caso con todos aquellos que intentan comprender y saber qué es lo que ocurrió. Pero Hay tantos episodios, tantas entrevistas, tantos comentarios, conversaciones, aventuras de bar, paseos por la calle bajo el viento terrible, que lo que os voy a leer es simplemente un fragmento de las conclusiones a las que intentaba llegar, que sin ser conclusiones, bueno, iba a decir, no son conclusiones, son acumulación de las no conclusiones de los otros, de los pensamientos de lo que podría ser. Lelia Guerriero, Los suicidas del fin del mundo. En el bar del hotel un hombre leía el diario. Me preguntó si ya había encontrado lo que buscaba. ¿Y ya encontró todo lo que buscaba?, dijo sin mirarme. No lo sé, le contesté. No haga caso a lo que le digan. Acá el único problema es el petróleo. El trabajo en el petróleo lo hace bruto a uno. Uno estuvo todo el día a la intemperie, con lluvia, con nieve, con viento, con frío, rodeado de tipos que están igual que usted, todos embrutecidos. Llega a su casa y quiere dormir, comer y chao. Si su hijo fue o no fue a la escuela, o si su esposa tiene problemas, no le interesa. Todo lo que pasa acá es por eso, es culpa del petróleo. La maldición de la belleza, pensé, y subí a mi cuarto. Había escuchado tantas teorías para explicarlo todo. Porque sí, porque no había nada para hacer, porque estaban aburridos, porque no se llevaban bien con sus padres, porque no tenían padres o porque tenían demasiados, porque les pegaban, porque los hacían abortar, porque tomaban tanto alcohol y tantas drogas, porque les habían hecho un daño, porque salían de noche, porque robaban, porque salían con mujeres, porque salían con mujeres de la noche, porque tenían traumas de infancia, traumas de adolescencia, traumas de primera juventud, porque hubieran querido nacer en otro lado, porque no los dejaban ver al padre, porque la madre los había abandonado, porque hubieran preferido que la madre los hubiera abandonado, porque los habían violado, porque eran solteros, porque tenían amores pero desgraciados, porque habían dejado de ir a misa, porque eran católicos, satánicos, evangelistas, aficionados al dibujo, punks, sentimentales, raros, estudiosos, coquetos, vagos, petroleros, porque tenían problemas, porque no los tenían en absoluto. Teorías. Y las cosas que se empeñaban en no tener respuesta. Escuché un estruendo en la calle y supe que el viento había empezado otra vez. este lado de la tumba. Hasta aquí llegó el viento que volvía loca a la gente. Y bien, siguiendo la estela de esta historia que nos contaba de los posibles suicidas enloquecidos por el embrutecimiento, que en realidad no era así porque cada uno de ellos tenía una trayectoria, una vida diferente y una situación vital, económica, etcétera, completamente distinta unos de otros, aunque con algunos factores en común, eso sí, pero lo que flotaba en el aire podía decirse que no era estrictamente material, o no todo, al menos. Pero siguiendo con este estado, al menos el contexto que los englobó a todos estos suicidas de la Patagonia, me acordé de una canción terrible que hablaba de un obrero de una fábrica que estaba más que embrutecido y más que alienado, salido de sus cabales, desquiciado, y que, bueno, nos contará más bien el autor que os voy a presentar el eje principal de la historia. No hace falta que os lo cuente yo. Y aunque también puse la letra en el programa, la serie de programas que dediqué a esto mismo hace 20 años casi, de todas maneras ahora será de otra manera, ya que, valga la redundancia, ya que ahora dejaremos que sea Nick Hornby, el autor inglés, si no voy errado, que por cierto, creo recordar, escribió no hace mucho un libro sobre una novela sobre suicidas, un libro divertidísimo, bastante cómico, aunque quizás casi en el estilo tragicómico que a nosotros nos gusta. La verdad es que me gustó mucho, aquí lo comenté en alguna ocasión, porque hubo dos novelas que salieron al mismo tiempo, y aquí todo es doble, sobre ese mismo tema. Una era finlandesa y esa no estaba tan bien, la de Pequeño Suicidio en Grupo, pero esta era bastante peculiar, en picado, que se encontraban varios suicidas en lo alto de una azotea, dispuestos a matarse, si es que no voy errado, vuelvo a decir. Y este hombre antes hizo un libro llamado 31 canciones, en las que intenta, bueno, comentar como lo que supusieron para él estas canciones, lo que le inspiraron y qué querían decir en su vida. Y es bastante significativo todo lo que cuenta al respecto de este tema, que siempre nos ha gustado mucho aquí, pero que estamos bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dice en ese capítulo dedicado a la canción Frankie Teardrop del grupo Suicide, y que él, a modo de conjuro de catarsis, junta o arrejunta con una de Teenage Fan Club, Ain't That Enough. En fin, esta es la canción y este es el texto de Nick Hornby, que como veréis es bastante especial, al menos a mí me ha hecho reír bastante. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie, he's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. Frankie Teardrop, la lágrima de Frankie. Frankie Teardrop de Suicide son 10 minutos y medio de ruido industrial auténticamente aterrador, una especie de equivalente sonoro de cabeza borradora. Igual que la película de David Lynch, produce una distopía monocroma, gélida, sombría, llena de chirridos y chillidos que hielan la sangre. Aunque me parece recordar que la película ofrecía algún raro momento de alivio, un toque ocasional de esperanza extraña y deforme, mientras que Frankie Teardrop no ofrece ni uno. Frankie can't buy no food. Frankie's getting evicted. All the tears for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. He aquí una versión optimista, expurgada de la historia. Frankie tiene dos trabajos, pero ni siquiera si llega a fin de mes. Así que una noche, desesperado, vuelve a casa, asesina a la mujer y a los niños, se pega un tiro y acaba en el infierno. Como puedes sospechar, mentiría si te dijera que esos 10 minutos pasan volando. Si todavía no la has oído, reserva una noche. Asegúrate de que no estás solo en la habitación. La experiencia de escuchar la canción con cascos, por cierto, es casi seguro que terminará con una hospitalización, y tómate el día siguiente libre. Ein Dat Enough de Teenage Fan Club, por otra parte, es una explosión de pop estilo Birds, 3 minutos repletos de sol y ángulos, de armonías y buena voluntad. A mí me gusta más la canción de Teenage Fan Club. Bueno, naturalmente que sí, es mucho más agradable. Tiene su melodía y todo, y en conjunto prefiero las canciones con melodía. Frankie Teardrop es en todos los aspectos un extraordinario trabajo, pero ahora no sé qué hacer con ella. La escuché una vez hace mucho, cuando andaba por los 20 y mi vida era distinta, pero probablemente no la he vuelto a poner en al menos 15 años y dudo que vuelva a hacerlo. Ni siquiera la he escuchado para escribir esto y no tengo la sensación de que lo necesitase. Créeme, el recuerdo permanece vívido. No quiero volver a sentirme aterrorizado por el arte.
Frankie with a gun to his head. I know, I know. Frankie's dead.
Es un extraño fenómeno crítico que solo las obras de arte, entre comillas arriesgadas, o entre comillas terribles, o entre comillas peligrosas, se consideren dignas de atención de algún modo. En el periódico de hoy hay una entrevista con el director de cine Todd Solondz, cuya película Happiness trata de la pedofilia y proporciona, dice aquí, una lacerante visión de la hipocresía de la clase media norteamericana. Visión que me temo me perdí cuando vi la película. Hay una entrevista con un grupo que se llaman British She Power, que dicen que hay tantas cosas más que se pueden hacer aparte de escribir canciones y cantarlas, y que clavan una mirada psicótica a la cámara cuando les hacen la foto. Hay un artículo sobre From Hell, la película sobre Jack el Destripador, que lleva el titular Peligro, amenaza en marcha. Y un rapero que se llama Bubba Sparxxx, al que el periodista marca de cerca diciendo: hablar de tus raíces rurales no es exactamente arriesgado, ¿verdad? Bueno, no, pero eso me parece a mí es una flaqueza inherente a la mayoría de los temas de conversación, a menos que seas heroicamente monotemático y te pongas a ensalzar a los nazis o cantes las atrocidades terroristas cada vez que sales a cenar. Hablar es, con mucho, una de las cosas más seguras que se pueden hacer. Sospecho que hay dos razones de por qué el peligro o el riesgo estimula tanto el interés crítico. La primera es que los críticos tienen que leer un montón de libros o ver un montón de películas o escuchar un montón de música, y la mayor parte de todo eso es amorfo e indistinguible. Y así cualquiera que haga un disco en el que incluya una sierra mecánica o una película que ruede marcha atrás durante 12 horas es inmediatamente y quizá comprensiblemente elogiada. En la mayoría de los casos, como los sufridos lectores y oyentes descubren rápidamente, se intentan compartir los entusiasmos de las páginas de cultura de sus periódicos excesivamente elogiadas. La segunda es que hacer crítica, especialmente crítica musical, es la mayor parte de las veces asunto de gente joven, y la gente joven tiende a no tener una gran experiencia de la vida. Por supuesto, no solo no han vivido mucho, que es por lo que tienden a sentirse muy emocionados ante cualquiera que despida cierto efluvio a consumo de drogas duras. El consumo de drogas duras es con frecuencia erróneamente interpretado por los críticos de rock como una valiosa experiencia vital, pero además hacen el trabajo posiblemente más seguro que existe. Por supuesto, ya que la mayoría reciben por correo los CDs que le envían, CDs que luego escuchan en el equipo de sus casas antes de enviar las críticas por email, ni siquiera corren el riesgo de que les arrolle un autobús. En estas circunstancias, ¿quién no se sentiría salvajemente estimulado por un artista que intenta expresamente animar un poco su vida? Yo no necesito que me convenzan de que la vida da miedo. Tengo 44 años y todo ha resultado ya suficientemente terrorífico. No necesito que nadie intente arrancarme de mi complacencia. Los amigos han empezado a morir de enfermedades incurables, dejando atrás a sus seres queridos, en algunos casos niños pequeños. A mi hijo le han diagnosticado una discapacidad grave y no sé qué le deparará el futuro. Y por supuesto, en cualquier momento existe la posibilidad de que un lunático estrelle un avión contra mi casa o contra una central nuclear o intente echar algo en los depósitos de suministro de agua o en nuestros trenes subterráneos que nos vuelva a todos negros mientras los riñones se nos resecan. Así que permitidme que halle complacencia y seguridad donde pueda y haced el favor de perdonadme si no quiero oír Frankie Teardrop ahora mismo. Después de todos estos años, Suicide sigue resultando como un tiro en la cabeza, señaló un crítico entusiasmado cuando reeditaron su primer álbum. Hace un par de décadas, eso hubiera bastado para hacer que quisiera comprarlo. Un tiro en la cabeza, wow, hasta los Clash solo son como un golpe. Ahora, sin embargo, he llegado a la conclusión de que no quiero que me peguen un tiro en la cabeza, así que evitaré cualquier obra de arte que pretenda recrear para mí esa experiencia en particular. Es un fenómeno específicamente moderno, esta obsesión por el peligro, y al final es imposible no llegar a la conclusión de que ha surgido de los tiempos de paz y prosperidad y demasiada educación. Hubiera dicho el mismo crítico a alguien que regresase de la batalla del Somme que una pieza musical es como un tiro en la cabeza, se pregunta uno. Y si lo hubiera hecho, ¿habría esperado de verdad que el tipo saliera zumbando hacia la tienda de música de pueblo? Es importante que de vez en cuando, quizás incluso con frecuencia, nos depriman unos libros, nos desafíe una película, nos choque una pintura, quizás incluso nos perturbe una música. Pero, ¿hay que hacer todas estas cosas al mismo tiempo? ¿No podemos permitirles consolar, reanimar, inspirar, mover, alegrar? Por favor, solo de vez en cuando, cuando hemos tenido un día realmente de mierda. Necesito algún sitio donde refugiarme ahora más que nunca. Y a donde corro esa canción es como Ein Dat in Och. Todos somos frankies era la conclusión a que llegaban los Suicide al final de su magnum opus, Pero no lo decían de verdad realmente, a no ser que fueran más torpes de lo que dejaban ver. ¿En qué sentido hemos matado a nuestras familias y luego vuelto la pistola contra nosotros mismos, incluso metafóricamente? ¿Y si fuésemos todos frankies, qué preferiríamos escuchar? ¿Recreaciones que hielan la sangre de nuestra insoportable y miserable existencia, o algo que nos ofrezca un breve pero precioso respiro momentáneo? Este es el verdadero engaño del arte de puro choque: pretender que es democrático, pero en realidad solo es para quienes pueden permitírselo. Y algunos de nosotros, al hacernos viejos, descubrimos sencillamente que ya no nos sobra tanto valor. Buena suerte para los que sí les sobra, porque eso significa que se las han arreglado para esquivar más o menos todo lo que la vida les ha lanzado, pero que no intenten hacer que me sienta moral o intelectualmente inferior. Bueno, no os quejaréis, os he puesto el tema entero de Teenage Fan Club, de su disco Start Again, Empezar de Nuevo. Aunque si bien es cierto, esta era una versión acústica, así que no sé qué hubiera opinado Nick Hornby al respecto, pero supongo que le habrá levantado el ánimo al otro lado de donde esté. No me refiero a que esté muerto, ya que está vivo y escribiendo libros, y la verdad es que me gusta mucho la manera que tiene de enfocar las cosas, aunque no comparta del todo sus gustos o necesidades, ya que supongo que hay algunas personas que somos un poco más masoquistas que otras. Pero vamos, como decía esa pegatina que leí por aquí, que vamos, me adhiero.
Bambini, signore, sono due bambini. Grazie, 7 persone a carico. Sette persone a carico, madre carità, grazie.
Preferiría no hacerlo. No sabemos si el jubilado italiano de posguerra Umberto D. conseguirá en la película que De Sica dedicó a su padre salir airoso de su delicada papeleta. Por dos veces asistimos angustiados a su vacilante determinación suicida. Sin dinero, sin hogar ni amigos, sin nada ya a lo que aferrarse que no sea su querido perrito Fly, las cosas pintan realmente mal para él. La primera vez, ante la certeza de verse expulsado de su casa, la calzada nocturna se le aparece con una poderosa atracción desde su cuarto piso. Solo la presencia de su fiel Fly impide el salto. No puede abandonarle a su suerte a un destino de perrera homicida y golpes asegurados.
Ma, cosa fai lì? Commendatore, come sta?
E guardavo qui il nostro Frank, che cosa fa?
Gioca, fa così tutto il giorno.
Quanto è bravo, carino, proprio carino.
Come va?
Bene, grazie.
Posso offrire un caffè?
Parte subito la corriera, grazie, non è possibile.
Un caffè, prendo un caffè.
No, grazie, la corriera parte.
Un liquore, qualche cosa?
Non mi è possibile, volentieri, ma non mi è possibile.
Almeno permetta che l'accompagni.
Volentieri. Lei cosa fa?
En la escena final, tras no lograr endosar el animal a nadie mínimamente humano, opta por morir con él. Esperan pues juntos el avance del tren con una, digamos, desigual predisposición. Él, harto ya de todo, y Fly, mosqueado ante semejante curso de sus perspectivas vitales inmediatas. Como buen y afortunado ser irracional, Este último no tiene en mente una idea de su grotesca y negativa situación, del tan cerrado panorama cerniéndose sobre él. Por tanto, se resiste con uñas y dientes y salta de los brazos de Humberto D., quien ante tal giro de las cosas desiste de su inicial empeño disolutivo. Así acaba la película, de ese modo abierto en que el buen hombre trata de ganarse de nuevo la confianza de su amigo, algo maltrecha por ese fallido suicidio a deux. Le vemos jugando y saltando con su can, reintegrándose quizás a una vida que le ofrece un inesperado prolongamiento. Mucho valor tendrá que poner para extraer de tan patético contexto unas últimas reservas de energía. Pero quién sabe. ¿Por qué no debería también Humberto, como un tierno Gepeto de la miseria, hallar fuerzas de flaqueza dentro de la máxima desolación aparente? ¿Quién dice que no deba leer en las señales que la vida le envía a través de su único aliado, ese impertérrito bicho que vive sin importarle el curso desigual de los vaivenes de las cosas? ¿No podría hallar un remanso de paz en algún tipo de contemplación intelectual o simplemente compasiva de la vida? ¿Dónde está escrito que el fin de sus días haya de pasar por la soledad, el horror, la violencia y el abandono? Uno puede imaginárselo caminando por una de esas desoladas arboledas milanesas mientras farfulla meneando la cabeza. Preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Ese precisamente era el mantra que dejaba escapar como único fluido verbal el bueno de Bartleby, el escribiente. Ya mucha gente ha destacado que es este un personaje verdaderamente inusual y emblemático a un tiempo de la literatura moderna. Criatura del 19, de un Herman Melville que se salía con sus místicas extravagancias, Bartleby entraba en la pálida nómina de arquetipos de la edad moderna con la fuerza de un ciclón. Un ciclón meditabundo, desvaído, lastimoso. Bartleby es un kafkiano oficinista que cada vez va perdiendo más su esencia vital hasta que ya se convierte en puro espectro. La única frase que se le logra arrancar en la obra ante todos los requerimientos a los que se le somete es su invariable: preferiría no hacerlo. Tiene uno la sensación de que es al mismo... de que es al mismo lector a quien gira su cara demacrada, al mismo oyente, gira su cara demacrada y desilusionada desde la página para murmurar su tristísima letanía. Lo que sea que tuviera que hacer o dejar de hacer es lo de menos. La cuestión es que poco a poco se va convirtiendo en un mártir de sí mismo, en un muerto que no puede ya cargar con el fardo de su insensata existencia, que es la existencia de todos. Es realmente amplio el campo de lo que Bartleby prefiere no hacer, por lo que pongamos que lo que prefiere es no seguir con vida, pero que tampoco prefiere morir. No prefiere nada, y ese latido confuso de su anonadamiento le mantiene en un limbo de dolorida indiferencia.
¡Corre!
Yeah.
cuando da lo mismo estar vivo que muerto, cuando se siente el corazón como Miguel Hernández debajo de un zapato y se quisiera morir, pero seguir viviendo. Ese era el sueño de Artaud, elaborado en sus ensoñaciones sobre un suicidio que te devolviera de nuevo a la vida. Que no fuera morir estrictamente hablando, ya que te trasladaba a una realidad superior, una suerte de purificación espiritual. Cioran lo resolvía la suya gruñendo que el problema no era morir, sino precisamente haber nacido. Y legiones de humanos buscaban simplemente el amparo de algún autoengaño para seguir tirando. Así la cosa, preferir no hacerlo se convierte en una opción que puede, en su nubosidad, transformarse en deslumbrante. Porque deslumbrante es la vida cuando aparece acorralada, insostenible en su fracaso, entregada a lo negativo y, sin embargo, hallando en esa derrota los recursos de su mantenimiento. Algo nos hace preferir no hacerlo en los peores momentos y ese algo infinitesimal y poderoso sostiene un hilo frágil que nos asombra y emociona. No sé si está o no trazado de antemano nuestro destino, pero sí sé que las formas que adopta las modelamos más o menos convincentemente cada día. Y es a esa carga de misterio permanentemente activada a la que me remito. En uno de sus últimos poemas, Leopoldo María Panero dice algo así como: «Leo en el periódico la noticia de mi muerte y no me sorprendo». No, hay una cierta muerte ambulante que se hace casi inaprensible, que pasa desapercibida entre las corrientes que nos acercan y separan. Ese apagamiento de la vida es el que origina el cortocircuito, esa ausencia de brillo. Bartleby había trabajado durante años en la sección de cartas muertas, las que no llegan a su destinatario, las que truncan una vida o paralizan un proyecto. En fin, las cartas de la desilusión y la impotencia. Y eso sí que es jugar con malas cartas. Cuesta poco cerciorarse de la básica inutilidad de la vida, pero una vez apreciado ese importante matiz, uno debe posicionarse, aunque sea en el renunciamiento activo, en esa gandiana no violencia de Bartleby dejándose llevar hacia la nada que ya le poseía. Los que no toman una cierta iniciativa moral son los que se pierden, aunque sigan viviendo. Son los que Dante sitúa a las puertas del infierno sin poder entrar siquiera en él por no haber adoptado postura alguna en la vida, opinión personal o riesgo de equivocarse en cada acción. Y es que la simple contemplación personal y activa de la belleza ya es una fuerza de valor incalculable que solo a uno mismo le es dado experimentar. Quizá eso y una relativa complicidad con el material humano puede salvar en el último extremo a una vida de su destrucción definitiva. Ignoro si esta deriva por las modulaciones del sentimiento sirve para algo, porque siempre he admirado en los suicidas el fervor con que componen su decisión final, por calculada que ésta sea, su fuerza de choque, su material de rompimiento. Siempre vislumbré en ellos un chorro impresionante de vida que querría reclamar para la misma vida, para los días que están carentes de esa determinación hacia ninguna cosa, hacia siempre preferir nada, hacia la nada de la cotidianidad que no tiene palabras. No quiero que Umberto D. se muera solo y perplejo como Bartleby, rabiando por un abandono tan extremo que lo arranca de los seres orgánicos. No quiero verle como tantos viejos que encarnan en su pellejo el vaciado afectivo de tantos años de embrutecida espera de la nada. Quiero que prefiera no hacerlo, que no se mate, pero que no lo haga por pura pasión de la existencia, por una renacida curiosidad de los sentidos aún no extenuados del todo, por esa especie de sabiduría aquí tan escasa que encuentra la sustancia perdida de cada segundo y la transforma en belleza, en sueño quizá mecido por la muerte, pero del que disponerse a despertar es ya dulzura y sereno acuerdo.
Lentamente, I don't know.
Agencia General del Suicidio, sociedad reconocida de utilidad pública, capital 5 millones de francos, domicilio central en París, 73 Boulevard Montparnasse, sucursales en Lyon, Burdeos, Marsella, Dublín, Monte Carlo, San Francisco. Gracias a unos modernos dispositivos, la AGS se siente dichosa de poder anunciar a sus clientes que les procura una muerte garantizada e inmediata, cosa que seducirá forzosamente a quienes se han apartado del suicidio por el temor de, entre comillas, fallar. Ha sido pensado en la eliminación de los desesperados, temible elemento de contaminación en una sociedad que el señor ministro del Interior ha dignado honrar a nuestro establecimiento con la presidencia de honor. Por otra parte, la AGS ofrece finalmente un medio algo correcto de abandonar la vida, pues la muerte es el único de todos los desfallecimientos que jamás se disculpa. Es así que se han organizado los entierros expreso, banquete, desfile de amigos y conocidos, fotografía o mascarilla postmortem a elección, entrega de recuerdos, suicidio, colocación en el ataúd, ceremonia religiosa facultativa, traslado del cadáver al cementerio. La AGS se encarga de ejecutar las últimas voluntades de los señores clientes. Nota: por no estar asimilado el establecimiento a la vía pública, en ningún caso los cadáveres serán transportados al depósito, esto para tranquilizar a algunas familias. Tarifas: electrocución 200 francos, revolver 100 francos, veneno 100 francos, inmersión 50 francos, muerte perfumada, incluido el impuesto de lujo, 500 francos, ahorcamiento, suicidio para pobres, 5 francos. La soga se vende al precio de 20 francos el metro y 5 francos por cada 10 centímetros suplementarios. Pedir el catálogo especial a los Express Enterments. Para toda clase de informaciones, dirigirse al señor Jacques Rigaud, administrador principal, 73 Boulevard Montparnasse, París. No se dará ninguna respuesta a las personas que expresen el deseo de asistir a un suicidio. Y bien, ya habréis reconocido en este filoso, afilado y cortante texto la pluma de cómo ha salido al final su nombre, Jacques Rigaud, que quien también se apuntó a su propia agencia, a su propia agencia del suicidio, y así acabó su vida. Un personaje muy especial, muy peculiar, del que ya hablamos alguna vez, del que también habló mucho Bretón, y que de que siempre me he quedado con algunas de sus frases, de hay una sangre que reclama una justificación a su eterno circuito. En fin, ¿por qué os he traído este texto ahora? En este momento, pues para comentaros que parece ser que la instalación de agencias o comercios dedicados al suicidio es una tradición francesa, ya que hay otro autor que ha editado un libro, en este caso una novela, y el autor está bien vivo, y de hecho lo hemos tenido aquí en este programa. Hemos hablado de un libro suyo, un libro terrorífico, y más terrorífico aún porque narra un hecho real, y lo tuvimos aquí con ocasión de la edición reciente de su obra Los caníbales, en la que hablaba del linchamiento de un joven, de una persona en un pueblo del sur de Francia, del linchamiento y al final la tortura y el despedazamiento y la ingestión por parte de las masas enloquecidas de ese pueblo, y además absolutamente sin ningún motivo, simplemente por una especie de delirio colectivo de masas. Y bueno, el autor del que os hablo, Jean Tollet, o Jean Tell, escribió ese libro, Los caníbales, que ya os trajimos aquí en bandeja, nunca mejor dicho, porque nos parecía alucinante y por eso os lo recomendamos con efusividad. Y lo mismo vamos a hacer con esta novela suya que escribió en el 2007 y que aquí se tradujo y publicó hace 2 años por Ediciones B. y que se llamó La Tienda de los Suicidas. Una pequeña novela traducida por Teresa Clavel y que la verdad es que es muy divertida, es una novelita, podríamos decir, sin demasiadas pretensiones, pero que sobre todo cuando uno llega al final, no os voy a contar nada, pero se da cuenta de que tiene más implicaciones de las que uno podía pensar o del simple chascarrillo, broma o ironía. Es, a mi entender, más profunda que todo eso. Y bueno, de esta novela, breve novela llamada La Tienda de los Suicidas de Jean Tel, la que toda la familia Tubash tiene una tienda dedicada desde hace ya generaciones a la venta, así como la proponía Rigaud, pues muy parecida, llena de productos como sogas para ahorcarse, venenos, armas, pociones, bolsas y todo tipo de ingenios. Y muy elaborados, como podréis comprobar los que os acerquéis a ella. Son una familia, un comercio familiar, orgullosos de su mundo, de su trabajo, de su eficacia, de sus ideas, de su ingenio, de su profesionalidad. Y todo va bien hasta que ocurre el detalle que vais a comprobar en el primero de los dos capítulos. Son muy cortitos, de una hoja y media. Y os leeré estos dos primeros capítulos para que os hagáis una idea y a quien le interese, pues se acerque a este libro de Jean Teble, La Tienda de los Suicidas. Es una tienda pequeña donde jamás entra un rayo de luz rosa y alegre. La única ventana a la izquierda de la puerta de entrada queda tapada por cucuruchos de papel y cajas de cartón apiladas. De la falleva cuelga una pizarra. Desde el techo unos tubos de neón iluminan a una señora de edad avanzada que se acerca a un cochecito de niño con un bebé dentro. «¡Mire! ¡Sonríe!». Otra mujer más joven, la vendedora, sentada junto a la ventana y frente a la caja registradora donde está haciendo cuentas, replica indignada. ¿Cómo? ¿Mi hijo sonreír? No, 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 no sonríe. Debe de ser un pliegue de la boca. ¿Por qué iba a sonreír? A continuación, reanuda sus cálculos mientras la clienta rodea el cochecito del niño con la capota levantada. Esta última se mueve torpemente con su bastón, mirando con sus ojos mortales, oscuros y lastimeros a través del velo de las cataratas, insiste. Pues parece que está sonriendo. Me extrañaría. Nadie ha sonreído jamás en la familia Tubash. Protesta la madre del bebé, inclinándose por encima del mostrador para cerciorarse. Después levanta la cabeza, alarga su cuello de pájaro y llama. ¡Mishima, ven! Una trampilla se abre en el suelo como si fuera una boca y aparece a modo de lengua una cabeza despoblada. ¿Qué pasa? Mishima Tubai sale del sótano con un saco de cemento entre los brazos y lo deja en el suelo mientras su mujer le cuenta lo sucedido. Esta clienta afirma que Alan está sonriendo. ¿Qué dices, Lucrece? Sacudiéndose un poco de polvo de cemento de las mangas, se acerca al niño y lo contempla largamente con aire dubitativo antes de diagnosticar. Seguramente tiene un cólico. Eso hace que les aparezcan pliegues en los labios así. Explica moviendo las manos ante su cara en un sentido horizontal, una por encima de la otra. A veces pueden confundirse con sonrisas, pero no lo son. Son muecas. Acto seguido introduce los dedos bajo la capota del cochecito y pone a la anciana por testigo. Mire, si le empujo las comisuras de los labios hacia la barbilla, no sonríe. pone la misma cara que su hermano y su hermana desde que nacieron. Suéltelas, pide la clienta. El comerciante obedece. Ah, ve cómo sí sonríe. Mishima Tubal se incorpora, saca el pecho y pregunta irritado. ¿Y usted qué deseaba? Una cuerda para ahorcarme. ¿La casa donde vive tiene los techos altos? ¿No lo sabe? Tome, llévese esta. 2 metros deberían ser suficientes. Continúa cogiendo de una estantería una cuerda de cáñamo. El nudo corredizo ya está hecho. Lo único que tiene que hacer es meter la cabeza dentro. Mientras paga, la señora se vuelve hacia el cochecito. Es reconfortante ver a un niño sonreír. Sí, sí, muy bien, masculla Mishima. Vamos, vuelva a casa. Ahora tiene cosas mejores que hacer allí. La señora anciana y desesperada se va con la cuerda enrollada alrededor de un hombro bajo un cielo tristón. El comerciante se vuelve hacia el interior de la tienda. Buen viaje. Son ganas de jorobar. El niño no sonríe. La madre se ha quedado junto al cochecito cuya cuna se mueve sola. El chirrido de los muelles se mezcla con unos balbuceos y unas risas que salen del interior del cochecito. De pie a ambos lados, los padres se miran hechos polvo. ¡Mierda! Alan, ¿cuántas veces voy a tener que repetírtelo? No se les dice hasta luego a los clientes que salen de la tienda. Se les dice adiós porque no van a venir nunca más. ¿Lo entenderás algún día? Lucrece Tuvache, muy enfadada, esconde tras la espalda una hoja de papel que tiembla entre sus manos crispadas al ritmo de su cólera. Inclinada sobre él, sermonea al más pequeño de sus hijos. Le lee la cartilla. El niño, de pie frente a ella con pantalones cortos, la mira con su cara alegre. Y otra cosa, cuando entra alguien deja de canturrear «Buenos días», dice imitándolo. Hay que decir con aire lúgubre «Malos días, señora», o «Le deseo una noche atroz, señor». Y sobre todo, no sonrías, ¿quieres espantar a la clientela? ¿A qué viene esa manía de recibir a la gente haciendo monerías con los ojos y moviendo los índices levantados al lado de las orejas? ¿Acaso crees que los clientes vienen aquí a contemplar tu sonrisa? Es insoportable, vamos a ponerte un aparato a llevarte a que te operen. Señora Tubash, 1,60 m y a las puertas de la cincuentena está furiosa. El mechón que le cruza la frente da movimiento a su pelo castaño, bastante corto y metido por detrás de las orejas. En cuanto a los rizos rubios de Alan, ondean como por efecto de un ventilador ante los gritos de su madre, que le enseña la hoja de papel que escondía tras la espalda. ¿Y qué significa este dibujo que has traído del colegio? Lo coloca ante sus ojos, sujetándolo con una mano y lo describe dando golpes rabiosos con el índice de la otra. Un camino que lleva a una casa con una puerta y unas ventanas abiertas ante un cielo azul en el que brilla un enorme sol. ¿No hay nubes ni contaminación en tu paisaje? ¿Dónde están las aves migratorias que echan sobre nuestras cabezas sus excrementos con virus asiáticos? ¿Dónde están las radiaciones y las explosiones terroristas? Es totalmente irreal. Ven a admirar lo que Vincent y Marilyn dibujaban a tu edad. Lucrece pasa por delante de un expositor con multitud de frascos brillantes y dorados. Después pasa ante su hijo mayor, un chico de 15 años, delgado, que se muerde las uñas y se mordisquea los labios bajo un cráneo completamente vendado. Junto a él, Marilyn, de 12 años y un poco gordita, tirada sobre un taburete, mata su apatía. Con un bostezo engulliría el mundo, mientras Mishima baja la persiana metálica y empieza a apagar algunos tubos de neón. La madre abre un cajón que está bajo la caja registradora, saca de una libreta de pedidos 2 hojas de papel y las desdobla. Mira qué sombrío es este dibujo de Marilyn y este de Vincent, unos barrotes frente a una pared de ladrillos. Esto sí merece mi apoyo. Es obra de un chico que ha entendido algo de la vida. Este pobre anoréxico que padece tantas migrañas que cree que el cráneo le va a estallar si no lo lleva vendado. Él es el artista de nuestra familia, nuestro Van Gogh. La madre lo pone como ejemplo. Lleva el suicidio en la sangre, es un auténtico Tubash, mientras que tú, Alan... Vincent, con el pulgar en la boca, se acurruca contra su progenitora. Me gustaría volver a tu vientre, mamá. Lo sé, contesta ella acariciándole las vendas antes de continuar comentando el dibujo del pequeño Alan. ¿Quién es esta muñeca de piernas largas que has dibujado trajinando junto a la casa? Es Marilyn, responde el niño de 6 años. Al oír estas palabras, la hija de los Tubás, de hombros encogidos y cabellos que le tapan casi por entero la cabeza, la cara y la nariz enrojecida, levanta lánguidamente la cabeza mientras que su madre pregunta, asombrada: ¿Por qué la has representado ocupada y guapa? Sabes muy bien que siempre dice que es inútil y fea. Yo la veo guapa. Marilyn se tapa los oídos con las manos, se levanta del taburete como accionada por un resorte, corre hacia el fondo de la tienda gritando y sube la escalera que conduce a la vivienda. Y ahora hace llorar a su hermana, exclama la madre mientras el padre apaga los últimos tubos de neón de la tienda. No penséis que es una novela ingenua, ya que está sembrada de cadáveres y de muertes, y sin embargo, la aparición de este vástago en su familia, como iréis comprobando los que os acerquéis a este libro, va generando una nueva línea espacio-temporal en la vida de estos personajes. Solo os leeré un trozo ahora en el que le preguntan por qué llamó a este hijo suyo Alan. Es algo que en realidad no lo sabía, pero bueno, aquí nos lo cuentan y os lo cuento. La gente nos pregunta a menudo por qué le pusimos a nuestro hijo pequeño el nombre de Alan. Fue por Alan Turing. ¿Quién? Dice sorprendido una señora gorda con la cara descompuesta que aparece bajo una nube de lluvia. ¿No conoce a Alan Turing? Pregunta Lucrez. Es un inglés que tuvo problemas con la justicia a causa de su homosexualidad y que está considerado el padre de los primeros ordenadores. En la Segunda Guerra Mundial, su contribución a la victoria final fue decisiva porque fue capaz de descifrar el sistema Enigma, la máquina de codificar electromagnética que permitía al Estado Mayor alemán transmitir a sus submarinos mensajes indescifrables para los servicios secretos aliados. Ah, no lo sabía. He Es uno de los grandes olvidados de la historia. La clienta indecisa recorre la tienda con unos ojos que acusan el peso de la sombría nostalgia de las quimeras ausentes. Le cuento esto porque hace un momento la he visto levantar los ojos hacia el friso de pequeños cuadros, todos del mismo tamaño que tenemos colgados en la pared justo debajo del techo. ¿Por qué representan todos una manzana? Precisamente por Turing. El inventor del ordenador se suicidó de un modo muy peculiar. El 7 de junio de 1954 sumergió una manzana en una solución de cianuro y luego la puso sobre una mesita. A continuación pintó un cuadro representándola y después se la comió. No fastidie. Cuentan que por esa razón el logo de Apple es una manzana mordida. Es la manzana de Alan Turing. Bueno, por lo menos no me moriré siendo una ignorante. Y nosotros, prosigue Lucrez, que no pierde el sentido comercial, cuando nació nuestro tercer hijo, confeccionamos este kit del suicidio. ¿Qué es? Pregunta la cliente interesada acercándose. La señora Tubas le describe el artículo. Mire, dentro de este sobre de plástico transparente tiene un pequeño lienzo montado en un bastidor, dos pinceles, no grueso y uno fino, varios tubos de pintura al óleo y por supuesto una manzana, ojos tan envenenada. Así puede matarse a la manera de Alan Turing. Lo único que le pedimos, si no tiene ninguna objeción, es que nos legue el cuadro. Nos gusta colgarlos aquí. Para nosotros son recuerdos. Además hacen un efecto muy bonito todas esas manzanas alineadas bajo el techo. Combinan bien con las baldosas del suelo, ya tenemos 72. La gente puede mirar la exposición mientras espera en la caja.
De cada cual se juega esta batalla. Algunos se curan liquidando a su hijo y otros liquidando a su padre. Algunos con su mujer y otros con sus amigos. No es cura eso. Todos somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos. Absolutamente responsables. Y el que no lo quiera recordar, lo recordará en su lecho de muerte, si es que tiene lecho de muerte. Esto, esta poderosa angustia, es, a mi juicio, lo que nos lanza al bien, a la verdad y a la belleza. Si no hubiese la muerte, probablemente seríamos todos de Telecinco.
Si no hubiese la muerte, probablemente seríamos todos de Telecinco. Vayáis todavía, porque no hemos terminado esta nuestra extraña sesión de hoy, que aún nos reserva algunas pequeñas sorpresas en esta, la recta final, los últimos minutos. Sigues a la escucha de a este lado de la tumba, como os decía en sus últimos minutos. Puedes escribirnos, comentarnos lo que quieras al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar algo físico, al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. 12065-08080. Y me vais a permitir una última reflexión a la hora de cerrar ya esta larga serie de programas sobre este tema. Mirad, o más bien escuchad. Llevo un montón de años tratando de hacerme entender con el mundo a través de toda una retahíla de palabras oscuras y fantasmas de los muertos. Gracias a eso, a veces creo que he podido explicar lo que pensaba, a veces no. A veces pienso que he permanecido sobre un montón de cadáveres silenciosos que roncaban otras guerras. Como si en vez de levantar a esos muertos, como decía Vallejo en su poema, solo hubiera alzado fantasmas de dentro de un sueño, sombras de una sombra. Aún así, no me arrepiento de haber tomado partido por los muertos, esa mayoría silenciosa en mi devenir de palabras. Mi vaga, vaguísima idea era que a través del fogonazo absoluto, que no obsoleto, de la muerte, de ese resplandor deslumbrante de sentido o de falta de él, la atención derivara de la extrañeza y el rechazo al escalofrío y la empatía. En realidad nunca supe bien ¿por qué hacía lo que hacía? Como si uno de esos muertos sobre los que permanecía hubieran guiado mi mano y mi palabra. No importa demasiado. Pero lo que sí me inquietó en ocasiones, o me inquieta en ocasiones, es no haberme sabido explicar como debiera en lo tocante a mis eternas disquisiciones sobre el suicidio. De mil y una maneras, con solemnidad o ligereza, en tono verbenero o bien argumentativo, me habéis oído aquí hablar sobre la muerte voluntaria. Quizá penséis, pocas personas os habréis encontrado tan tediosas e insistentes, perseverantes en su locura metódica, hay método en su locura, decía Hamlet, creo, monomaníacas y obsesivas en su eterno rumiar sobre un asunto de la vida. Es posible. Soy el primero en aburrirme a veces cuando aún no he acabado una frase, pero debo deciros que puede que toda esta verborrea inasequible al desaliento y al tiempo, que ha superado décadas perfeccionando su delirio razonado, puede que todo esto, a fin de cuentas, tuviera un sentido. Todas las curvas acaban formando un círculo. Lo que me preocupaba con el paso de los años es haber puesto demasiado énfasis en la libertad de matarse, y aunque, en fin, como... ya que, en fin, digo, como dice una canción de Corcovado y sus chatarreros de sangre y cielo, la libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. el suicidio, libertad y esclavitud del último tabú. Y es que a veces se nos escapa que la verdadera fuerza de una libertad puede también ser paradójica, y la del suicidio lo es. La idea de la autoaniquilación cobra su mayor fuerza cuando no es llevada a la práctica, cuando uno la utiliza como un revulsivo interior para reorganizar los sistemas de la vida y prepararse para resistir lo que sea que pueda venir desde lo oscuro. Quizás sea la única, pero es una libertad latente por excelencia que alcanza sus objetivos cuando nace y muere como aldabonazo en potencia. Una guía para no viajar. Puede que os parezca extraño o absurdo que os diga esto ahora, pero es que uno a veces habla usando el lenguaje que entiende su propia alma. Y no piensa que allá lejos en el mundo las palabras puedan caer al suelo y quedar como cristales cortantes o afilados. Nuestro ánimo en este programa es de rescate de literatos suicidas, de viajeros de las sombras, de náufragos de la pesadilla. Precisamente porque nos hubiera gustado que siguieran vivos entre nosotros. El suicidio nos dio a la vez una pista para hallarlos y una decepción al encontrarlos. Pero siempre estaremos a su lado, y si de nosotros dependiera, los auparíamos de entre los muertos, esos muertos sobre los que llevamos ya tantos, tantos, tantos años sentados.
Cuánto apenas y cuánto amor. pobre. Cuanto a tierra se refiere, aunque te falte la alma, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezca tu hueso, castiga a quien te malhiere. Mientras que te quede en puño, uña saliva y te quede en corazón centraña y tripa. Cosas de varón y diente. Asesinar que asesina, aborrecer al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tu mujer. Y el vientre de tu mujer.
Pues eso, salud.
Compro.
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
Se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue.
Nuestros problemas son solo bobadas.
Siempre hay personas más desgraciadas.
La vida los atrapa como en una red.
Y están peor que nosotros.
Por ejemplo,
usted.
Olvida esas lúgubres ideas.
Va bien, todo va bien.
Olvídate, debes olvidarte.
Va bien, todo va bien.
Ya lo has olvidado.
Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar.
No, no.
Todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien.
Bien.
Bastante bien. Casi bien. Mal.
¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa.
Este tiene grandes deudas.
No me importa, no me importa.
Este es muy tartamudo.
No me importa, no me importa.
A este su mujer lo engaña.
No me importa, no me importa.
Lo engaña con un barbudo.
No me importa.
Elegante y muy forzudo.
No me importa.
Le decimos el cornudo.
No me importa.
Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá, 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 opa. Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Ah, 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 ah. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio la muerte merece ser morida. ¡Ah! Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor,
mejor me siento a esperar sentado.
¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de...